Acaba de salir la segunda edición de Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, publicado por Guadalmazán, de Carlos Taranilla. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Claves, enigmas, algoritmos, han acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. ¿Con qué fin? ¿Para qué eran usados?
Bueno, los lenguajes secretos de la criptografía, que la etimología significa eso, cripto oculto, y grafía, escritura. Pues se trataba de comunicarse emisor y receptor sin ser entendidos por terceras personas. Y lo han utilizado pues desde el plano militar hasta literatos conocidos, digamos que también amantes para no ser entendidos por terceras personas, científicos. Ha sido un uso constante a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad, desde los jeroglíficos egipcios, que se puede considerar una escritura oculta, pasando por la época clásica, la escita la espartana, el cifrado de Julio César, que era muy sencillo, muy simple, era sustituir la primera letra del alfabeto por las dos siguientes. Y ahí sucesivamente, entonces, ha tenido mucha aceptación. Lo que ocurre es que pues no ha trascendido demasiado, pero bueno, ha estado ahí a lo largo de la historia y nos pareció interesante rescatar esta serie de lenguajes secretos. Más de 100 casos tenemos en el libro nuestro.
Hablas de los egipcios, pero ¿desde qué época está constatado o documentado que se usaban?
Pues se cree que precisamente desde esos tiempos, porque se entiende por lenguaje secreto aquel que no es comprensible más que para los que lo utilizan, ¿no? Y entonces, en la época egipcia, pues la escritura jeroglífica la dominaban solamente los escribas y la clase sacerdotal. Entonces ese se considera que fue el primer momento en que se utilizó ese tipo de escritura, y luego pues fue pasando a otras culturas. Decíamos antes la escita la espartana, que es un sistema muy ingenioso y muy simple. Se trata de escribir en una especie de tira de cuero enrollada en una escítala. Una escítala o escítalo es un bastón. Entonces se escribe el mensaje y luego se desenrolla. Una vez desenrollado, el mensajero se lo ataba a la cintura y corría con él para llevarlo pues al otro receptor. Si le interceptaba el enemigo, sin la escítala para volver a enrollar el mensaje era imposible localizarlo, volverlo a leer. Y entonces pues hubo otro sistema que se utilizó en aquel tiempo, y así pues luego pasamos por la época medieval, en el que lo utilizaron pues benedictinos, masones, pero muy simple, ¿no? Digamos que la Edad Media no fue la época boyante de la criptografía. Consistía en sustituir las vocales por puntos o dos puntos, y entonces únicamente transmitían consonantes, pero bueno, que digamos que ese sistema era muy muy fácil de desencriptar, de descifrar. Y luego ya en el Renacimiento, cuando surgió otra vez pues el interés por las ciencias clásicas, los matemáticos, como por ejemplo arquitectos, los hombres de ciencia en sentido estricto de la palabra, como León Battista Alberti, que fue también arquitecto, teórico, etcétera, pues volvieron a interesarse por este tema. También Leonardo da Vinci, con la famosa escritura especular, que todavía sigue presente en nuestros días. Es aquella que solo se lee, escribir de manera invertida para que se lea solo a través de un espejo. Por ejemplo, los letreros de las ambulancias. Y luego ya avanzando al siglo XVII, XVIII, XIX, y llegamos hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en que la criptografía, que se entiende como criptografía clásica, son las dos grandes divisiones que hay: la clásica o precientífica y la moderna o científica. Se diferencian en que en esta segunda, a partir de esa fecha que decíamos, comienzan a entrar ya en juego los ordenadores. Y entonces la criptografía se hace ya pasto de la informática. Tiene la precisión que dan los ordenadores, que no deja de ser una máquina humana, ¿no? Pero pierde el ingenio del papel y lápiz y el arte de manejar el lenguaje, cuando se utilizaba de manera mecánica, pero solamente con la mente humana, no la única mecánica que existía. Entonces, a partir de esa época, pues ya entraron los ordenadores, pero hasta entonces, pues en esos 20 siglos, y si nos vamos hasta los egipcios, pues otros 20 siglos antes de Cristo, pues todo fue producto del ingenio humano.
Carlos, todos pensamos, ¿sí?, en los mensajes encriptados cuando hablamos de guerras, ¿no?, con el fin de imposibilitar que el enemigo conociera los movimientos o estrategias que seguía uno u otro bando. Las guerras también han sido fuente de muchísimos inventos en este sentido.
Bueno, sí, en el sentido de la criptografía que nos referimos, pues sí, porque hubo que inventar pues en distintos sistemas. En criptografía hay dos sistemas básicos, que son el de transposición y el de sustitución. Lo dice la palabra. Transposición quiere decir las mismas letras del mensaje, cambiarlas de orden. Y sustitución significa, pues eso, cambiarlas, sustituirlas por otras distintas. Pero el mensaje se sigue viendo únicamente que transformado. ¿Cómo es el de transposición? Pues se puede hacer por un alfabeto o por varios. Todo es a partir de unas tablas en las que se sitúan las letras de los alfabetos. Las letras básicas, por ejemplo la I y la J, pues se sustituyen por la misma, ¿no? Se agrupan. Y entonces precederlas de una palabra clave. La palabra clave solo la conocen el emisor que envía el mensaje y el receptor. Y después de la palabra clave se colocan ya todas las letras del alfabeto prescindiendo de las que estaban presentes en la palabra clave. Entonces, a partir de ahí se numeran, tanto por filas, quiere decir horizontalmente, como por columnas, verticalmente. Y cada letra se sustituirá por el número. Los números son del 1 al 5 y supongamos que cualquier letra de ellas, por ejemplo la M, coincide en la columna 3, fila 2, pues la M será 3-2. Y así sucesivamente con todas las letras. Entonces, a la hora de enviar el mensaje, pues se envía una serie de números que son incomprensibles, ¿no? Se envían siempre en grupos de 5. Porque es una manera de despistar, digamos, al enemigo. Posteriormente se inventó la polialfabética. Polialfabética es que en lugar de por un alfabeto se sustituyen por 25 alfabetos. Y se colocan en línea todos los alfabetos. El primero empieza por la A, termina por la Z. El segundo empieza por la B, termina por la A. El siguiente empieza por la C, termina por la B. Y así sucesivamente. Y que existe también una palabra clave que solo conocen emisor y receptor. Y entonces, por el orden de letras de esa palabra clave, se utiliza el alfabeto. Supongamos que la palabra clave es clave. Pues para la primera letra del mensaje se utilizará el alfabeto que empieza por la C, para el segundo el que empieza por la L, y así sucesivamente. Wow. Eso es el sistema polialfabético. Y luego otro que también es bastante conocido es el sistema de códigos. Códigos es muy simple, es tener una serie de símbolos en un código o diccionario. Esos símbolos sustituyen a las palabras o a las expresiones o a las sílabas. Pero claro, la complicación es que son tan amplios que es imposible memorizarlos. Entonces, si el código cae en poder del enemigo, pues entonces el sistema queda roto. Pero bueno, son los tres sistemas que se han utilizado.
¿Hay alguno que todavía no se haya podido desentrañar?
Bueno, ha costado mucho descubrir el sistema de la máquina Enigma. La máquina Enigma, que la inventaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, estaba compuesta por una serie de rotores. La más simple tenía 4 rotores y la más complicada tenía 8. Entonces enviaba los mensajes, cada vez que se pulsaba una letra, se movía el primer rotor un 26avo, constaba de 26 letras. El segundo rotor otro 26avo y así sucesivamente. Y claro, la cantidad de combinaciones eran fabulosas, ¿no? El general Franco, que se terminó haciendo con una en los primeros tiempos de la guerra, con una de las más básicas de 4 rotores, encargó un informe al cuartel general y le hablaron de 1 billón y pico de combinaciones de la más simple. Los aliados, los ingleses, en Berkeley Park, con el famoso matemático Alan Turing, idearon una máquina que desencriptaba las enigmas, se llamaba la máquina bomba, decimos en castellano. Y uno de esos mensajes que había emitido un submarino U-2 no se ha desencriptado hasta el 2007, no se llegó a averiguar con los ordenadores más modernos. Luego existe algún otro cifrado de estos de papel y lápiz, como la cifra del Che Guevara, que utilizaba para comunicarse con Fidel Castro cuando estaba en Bolivia, que si no lo hubieran capturado él, llevaba los códigos colgados en el cuello, pues tampoco lo hubieran descubierto nunca. Era una invención suya, había que sumar y restar una serie de claves y de números, de cifras que solo conocían él y el receptor. Entonces esas son las más difíciles que hubo. Sí que ha habido sistemas de estos que se han perdurado, sí.
Segunda edición de Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, a la venta en cualquier librería y online. La semana que viene estás en Logroño para dar una conferencia sobre el Camino de Santiago.
Pues sí, en unas jornadas que organiza el Instituto de Estudios Riojanos, durante los días 26, 27 y 28 de julio, pues nos han llamado para participar en ellas, junto con escritores conocidos, o José Luis Corral, de la Universidad de Zaragoza, que ha venido a presentar aquí algún libro suyo. Y entonces, en esas jornadas, pues íbamos a presentar el libro nuestro. Eso no estaba en mi libro del Camino de Santiago, se titula, que es de la editorial Almuzara. Dentro de una semana, justo hoy lunes a las 5 de la tarde, allí estaremos hablando de este libro del Camino de Santiago. Ahora en la época, este año que parece que se ha vuelto a recuperar el camino.
Y ya por último, ¿en qué estás trabajando ahora?
Bueno, estamos preparando, está ya bastante avanzado, casi en imprenta, otro librito de estas de la serie para niños de tema leonés, que es La provincia de León para niños. Esperamos tenerlo en septiembre, con ejercicios, actividades, pasatiempos, con la editorial leonesa Lobo Sapiens. pues para escolares de a partir de 10 años. Y luego tenemos también, que te lo tengo que enviar porque tú que eres también profesional del arte o licenciada en Historia del Arte, te interesará, la serie esta que tengo en Editorial Nautilus, llevamos ya 8 tomos publicados, el último fue El Arte Clásico, y estoy ahora preparando este verano otro sobre el arte precolombino, y con eso completaríamos 9 tomos, son 12, y la novedad es que ahora la editorial, son ediciones de bolsillo, pero los está pasando a color, todos ellos, porque están teniendo bastante buena aceptación. Y bueno, pues se va a convertir en una serie de historia del arte de bolsillo, de las cuales no hay ninguna. La mayoría de ellas son libros monumentales, de gran formato, le llamo yo monumentales, ¿no? Aquí presentamos bastante más contenido y ahora color, pues ya lo estaba en ebook, pero ahora lo va a estar también en papel, pues esperamos que sea bastante atractivo.
Carlos Taranilla, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Encantado.